Así es, nos toca hoy nuestra cita con el psicólogo. Teníamos ya pedida a la vez y, como siempre, responde nuestro psicólogo de cabecera, nuestro experto Alfonso Echavarri, que, como bien saben, es psicólogo, es biólogo además y es el director del Teléfono de la Esperanza. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido y feliz año nuevo.
Pues muy buenas tardes y feliz año para ti y para todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, iniciamos un nuevo año como lo finalizamos, es decir, con la variante Omicron haciendo de las suyas cada vez más. Y bueno, lo cierto es que hoy además es un día especial. No es que sea un día especial, pero pues hay muchos días especiales a lo largo del año. Incluso algunos son días de varias cosas. En esta ocasión es el día contra la depresión, ¿no? Y bueno, lo cierto es que la pandemia, no solo la variante Omicron, pero sí quizá el alargamiento en el tiempo ya de la pandemia está generando, pues eso, depresiones en muchas personas, agravando quizá a los que ya tenían problemas depresivos antes de que llegara la pandemia, y en otras muchas personas, sobre todo también muchos jóvenes, muchos adolescentes, pues creando este problema, ¿no?, psicológico, como es una depresión. Y si te parece, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es empezar definiendo qué es una depresión, porque a veces se confunden mucho los términos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Vamos a ver, la tristeza, el desánimo, a veces esa desesperación que podemos experimentar por las cosas que nos pueden ocurrir. Eso es algo muy humano, eso hay que decirlo, ¿eh? Si una persona está triste, pues bueno, pues vale, de acuerdo. Que una persona está un poquito baja de ánimo, vale, de acuerdo. ¿Eso quiere decir que va a tener una depresión? No, eso quiere decir que esto que se llama vivir, pues también tiene estas reglas del juego. La depresión es una enfermedad, y eso hay que decirlo. O sea, no es algo, no solo psicológico, del estado de ánimo, es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad, como muchas otras enfermedades, y como tal hay que tratarla. ¿Qué ocurre? Que son enfermedades que, por ejemplo, no salen en una analítica de estas al uso, ¿eh? Sí. Claro, si tenemos el colesterol alto, pues no sale en una analítica, ¿verdad? Pero claro, si tenemos una depresión, pues bueno, aunque haya unos parámetros que, bueno, que sí que pueden, pero no suele de forma tan explícita. Entonces, la depresión...
Pero sí que tiene, perdona, Alfonso, sí que en algún momento puede tener también alguna presencia, por así decirlo, física, en nuestro cuerpo, puede manifestarse de alguna manera, ¿no? Determinados síntomas físicos también están demostrando que la depresión está por ahí, debajo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Dentro de lo que es la sintomatología depresiva, tenemos como cuatro grandes bloques, ¿no? Uno es el conductual, la conducta, lo que se ve. Y entre esos síntomas pues están los ataques de llanto, ¿no? El aislamiento, el descuido de responsabilidades, la pérdida de interés, la pérdida de la motivación. Eso es la conducta, ¿eh? Pero también están las emociones, ¿eh? Emociones de tristeza, quizá ansiedad, culpabilidad, fíjate, culpabilidad. O sea, las personas que tienen una depresión se sienten culpables por tener la depresión. Fíjate tú qué cosas, ¿verdad? Los cambios de humor, ese embotamiento afectivo que decimos. El tercer gran bloque son los pensamientos, ¿no? De autocrítica, ese sentimiento de culpa que hemos hablado, la preocupación excesiva, el pesimismo, los problemas de memoria. Pero eso es que no me acuerdo de las cosas. La falta de concentración, por eso esto los estudiantes lo saben muy bien, ¿no? Estas personas jóvenes que están estudiando y que igual están pasando por un proceso depresivo, es que me cuesta concentrarme, claro, porque es uno de los síntomas, ¿no? Esa también dificultad para tomar decisiones, la confusión. Y por último están, lo que tú decías, síntomas físicos, cansancio, falta de energía, o dormir mucho o dormir muy poco, o comer en exceso o tener falta de apetito, o pérdida o aumento de peso, en las mujeres el ciclo menstrual irregular. Bueno, es que son tantos y tantos y tantos síntomas, ¿verdad? Pero claro, todo esto tiene que ser mantenido en el tiempo, porque puntualmente, si no, es que llevo 3 días que no duermo bien o que estoy tristón, eso no quiere decir que tengas una depresión. No, deja pasar un poquito más, dices, no, es que llevo ya 25 días, 30 días, bueno, pues entonces vamos a consultarlo con un profesional, porque esto hay que ponerle remedio cuanto antes.
¿Se manifiesta del mismo modo la depresión? Estabas hablando de jóvenes, ¿no? Y lo he dicho yo al principio, que durante esta pandemia pues se ha aumentado enormemente el número de jóvenes, de adolescentes que tienen depresión, ¿no? Se han encontrado, claro, con algo inesperado y quizá en esas edades pues lo llevan peor, ¿no? ¿Se manifiesta igual, digo, en los jóvenes o en los adolescentes que en las personas adultas?
Pues parece que algunos síntomas no son iguales, ¿no? Si a nosotros nos preguntan sobre la sintomatología depresiva en adultos, enseguida pues nos viene la idea de una persona que le cuesta levantarse de la cama, lenta, triste, que no se comunica, con un hablar también lento, ¿verdad? Sin embargo, parece que en los adolescentes esto no va por ahí. Es decir, en los adolescentes tal vez haya más movimiento, más estar en contra de, más broncas, más movidas, más, ¿no? Pero, repito, no solo de una forma pasajera, sino ya establecido en el tiempo. Es decir, un adolescente deprimido perfectamente puede ser un adolescente que está en batalla todo el día en el colegio, en casa, cuestionando la autoridad. Ojo, que igual lo que está manifestando es una sintomatología depresiva, ¿no? Y también esto también se puede acompañar con ese abatimiento, con esa falta de futuro, falta de percepción, de motivación. Es que es un conjunto de síntomas, por eso la depresión es una enfermedad importante, hay que tomarla muy en serio, y no solo es esa falta de ganas, que a veces igual pensamos que es una falta de ganas. Fíjate, yo trabajo mucho con personas con un trastorno depresivo y ¿sabes de lo que más se quejan y que les duele? Maite, ¿sabes lo que es?
No.
Que no se sienten comprendidas, en este caso por la familia. Porque
mira, eso te iba a apuntar. Creo que no se entiende. El que no lo ha vivido, el que no lo vive, el que tiene al lado a alguien así, no lo acaba de entender.
Claro.
Es más, incluso parece como que esa persona lo está buscando o, no sé, eso es lo que entienden los que están alrededor. Quizá por esa impotencia de no poder hacer nada y ayudar a esa persona que tiene ese problema, ¿no?
Claro. Mira, yo cuando explico el trastorno depresivo en clase, sabes que en vez de soltarles un rollo, lo que les pongo, les hago una cosa muy gráfica. A ver si la podemos explicar aquí para que los oyentes puedan quizá aterrizar un poquito más lo que siente una persona con depresión. Vamos a imaginar cualquiera de nosotros, ¿vale?, que nos sentamos en una silla que tiene brazos, ¿vale?
Sí.
Nos sentamos. Uh-huh. Y entonces, una persona nos agarra una de nuestras muñecas al brazo de la silla. Otra persona al otro brazo de la silla, ¿sí?
Sí.
Vale. Otra persona nos sujeta el tobillo derecho. Otra persona nos sujeta el tobillo izquierdo. ¿Vamos bien hasta ahora?
Sí, sí, perfecto.
Y otra persona por detrás nos sujeta los hombros y presiona hacia abajo. ¿Sí?
Uh-huh. Sí.
Vale. Y entonces nos dicen a cualquiera de nosotros, en esa situación, dice, levántate. Y entonces nosotros... Hacemos fuerza, ¿verdad? Hacemos fuerza por levantarnos.
Sí, 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 sí.
¿Pero podemos levantarnos?
No.
No. Y entonces nos dicen desde fuera, venga, que si quieres puedes hacerlo, que es cuestión de que tengas voluntad.
No.
Y resulta que la persona intenta levantarse y qué ocurre, que no puede. Y cuanto más le decimos, venga, pon un poco de tu parte, que es lo que se suele decir, ¿verdad? Pon un poco de tu parte. Cualquiera de nosotros le decimos, sí, yo pongo todo mi parte, pero no me puedo levantar. Bueno, pues esto es lo que una persona con depresión siente cuando se le dice alrededor, venga, pon de tu parte, venga, que si quieres, venga, esfuérzate un poco. Y la persona no puede. ¿Pero por qué no puede? Porque es una enfermedad. Entonces, los síntomas hay que ir tratándolos poco a poco hasta que la persona sí que empiece a poder. Yo no sé si me he explicado.
Yo creo que se te ha entendido perfectamente, créeme. Yo creo que es un ejemplo muy gráfico de que efectivamente de lo que ocurre habitualmente, ¿no? En ese entorno de la persona que está sufriendo la depresión. Hablas de que hay que tratar, claro. Tratamiento farmacológico, terapia, combinación de ambos, dependerá, supongo, ¿no? Entiendo, de la gravedad o del grado, ¿no?, de la depresión.
Exactamente, o sea, depende. Sin embargo, bueno, pues actualmente lo que utilizamos es una combinación tanto de tratamiento farmacológico como lo que se conoce como psicoterapia, ¿verdad? Las dos dan unos resultados, las dos conjuntamente, dan resultados mejores que las dos por separado. Hay que evaluar, evidentemente, cada caso es distinto a otro, hay que evaluarlo, ¿no? Pero actualmente sí que vemos que un aporte farmacológico es necesario, pero a la vez hace falta también ese trabajo psicoterapéutico, ese trabajo junto a un profesional de la psicología o también de la psiquiatría, ¿verdad? Pero de ese corte diferente, ¿no? Pues atendiendo a los síntomas conductuales, emocionales, cognitivos, ¿no? Porque si no, los fármacos por sí solos sí que tienen un efecto muy beneficioso, pero la persona necesita algo más. Por ejemplo, si la persona se ha aislado en base precisamente a esa sintomatología depresiva, bien, podemos estar aportándole un psicofármaco, perfecto. Pero claro, si se ha aislado, es necesario que recupere en este caso pues toda esa red social tan importante, ¿no? Esa socialización. Bueno, pues eso también va de la mano de ese trabajo de psicoterapia, ¿no? O cómo evaluar esos pensamientos que puede tener, a veces pensamientos improductivos, ¿no? Esos bucles de pensamientos que decimos a veces, ¿no? Que es un follón, ¿eh? Es un follón, sí. O sea, el tirar de ese hilo para que esa madeja pues poco a poco vaya desenredándose, ¿no? Claro, eso un psicofármaco no lo va a hacer. Eso lo va a hacer, el trabajo de forma conjunta, en este caso junto a un profesional, y yo voy a barrer hacia casa de la psicología.
Claro. ¿Y qué hacemos con esas personas que sufren depresión pero que se niegan, por ejemplo, a tomar psicofármacos porque creen que luego les va a producir pues una dependencia y no van a poder acabar con ello, ¿no?
Claro, esto también a mí me ocurre muy frecuentemente, ¿no? Personas que con las cuales yo tengo el inmenso placer de trabajar, pero que son muy reacias a tomar psicofármacos, antidepresivos, para que nos entendamos, ¿no? Claro, ¿qué hay que hacer? Hay que explicarles cómo funciona un antidepresivo. Porque si les explicamos cómo funciona, qué hace y sobre todo qué no hace, porque hay mucho mito sobre esto, ¿eh? Sobre los antidepresivos. Sí. Entonces las personas se quedan más tranquilas y entonces se adhieren al tratamiento, que es fundamental. Una de las partes de la psicoterapia es que la persona se adhiera al tratamiento, también al farmacológico, ¿no? Porque hay diferentes tipos de depresiones, ¿no? Hemos oído hablar de las depresiones exógenas, las endógenas, las psicosociales, ¿no? Claro, por ejemplo, una depresión endógena, es decir, que hay una desregulación a nivel cerebral, ahí necesitamos regular a base de química, ¿no? Entonces, es necesario que la persona entienda cómo funciona un antidepresivo. Hay que explicárselo a su nivel, evidentemente.
Sí, claro.
No es lo mismo que estemos hablando entre colegas que con personas que nada tienen
con
que ver
con los que no
este
sabemos
mundo,
nada del tema. Entonces, no es lo mismo, claro.
Pero hay que explicarlo a su nivel, pero explicarlo bien. Es decir, de una forma rigurosa, pero muy entendible. Cuando eso ocurre, las personas son ya más receptivas, en este caso, a tomar. Claro, y hay que explicarles que sí, que cualquier fármaco, cualquiera, hasta un ibuprofeno, tiene efectos secundarios, claro. Sí.
Incluidas las vacunas, ¿eh? Que de eso se habla
vacunas,
mucho.
Claro. Pero también es verdad que hemos avanzado muchísimo en el diseño de medicamentos y en el tema de antidepresivos. Se ha avanzado muchísimo en los últimos 25 o 30 años, muchísimo, y ahora los efectos secundarios, pues vamos a decir que son muy asumibles respecto al efecto beneficioso que puede tener una toma, eso sí, muy prescrita y muy controlada, eso es muy importante.
Y muy pautada y efectivamente muy controlada por el profesional, eso sí, que no cada uno por libre. Afortunadamente no se venden libremente en la farmacia, ¿no? Porque si no sería un caos.
Ya no, pero eso es importantísimo lo que acabas de decir. Es decir, los psicofármacos no son cualquier fármaco, es decir, tiene que ser pautado y seguir a la pauta. No puede ser hoy me encuentro mal, tomo, mañana me encuentro bien, no tomo. No, esto no sirve. Esto no es así, ¿no? Y entonces, esto también hay que decírselo a las personas que están con un trastorno depresivo, que es muy importante que mientras esté siguiendo una pauta, que esa pauta se cumpla.
Bueno, y todo esto, como bien hemos dicho, pues junto con la terapia, con la psicoterapia, que es son complementarias ambos tipos de tratamientos, pues para tratar de solucionar esa depresión. Y claro, y ya por último, bueno, pues eso, ¿qué podemos decir a esas personas que están alrededor, a esas, como en el ejemplo que has puesto, que te ponen, bueno, o sea, que estás tú con el brazo ahí que te lo sujetan, con el pie que te lo sujetan y te dicen, venga, que puedes, venga, no, claro. No, ¿eh? ¿Qué les decimos a esas personas? Porque a veces no saben cómo ayudar, es verdad.
Claro, porque es que además, bueno, este tipo de enfermedades, oye, cansan muchísimo. Pero digo cansan no en un sentido peyorativo, no, es que agotan, y agotan a las personas también que están alrededor, ¿no? Porque no se entiende que esto pueda ocurrir. Vamos a ver, yo creo que lo mejor que les podemos decir a estas personas que están alrededor de una persona con un trastorno depresivo es que, bueno, en la medida de lo posible, contacten con el profesional, con psiquiatra o psicólogo que está llevando a esta persona, no para que les aporte la información de lo que les... no, porque eso es imposible, ¿eh? Pero sí que
secreto
les digan...
profesional.
Claro, pero que les digan, vamos a ver, nosotros como familiares, ¿qué es lo que podemos hacer? Y sobre todo, ¿qué es lo que no tenemos que hacer?
Eso es.
Claro,
eso es,
entonces,
eso es básico.
Claro, que les aporten en este caso, pues mira, pues vais a hacer esto, 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 y no vais a hacer esto, esto, y seguirlo a rajatabla, porque eso en el argot se llama coterapeuta, es decir, en este caso los familiares se convierten en colaboradores del terapeuta, ¿no? Entonces, si tenemos a nuestro alrededor una persona con un trastorno depresivo, no tengamos ningún problema en ponernos en contacto con, pero eso siempre, además, con conocimiento del paciente, vamos, porque no hay que
ocultárselo, ¿no? Claro.
Nada, nada. Y entonces, sí, seguir a rajatabla lo que nos vaya diciendo, oye, pues mira, esto sí, esto, pero esto no. Vale, pues perfecto, ¿eh? Yo creo que es lo mejor que podemos decir.
Bueno, y ya una última cuestión, por curiosidad. Estadísticamente, ¿la depresión se da más en hombres que en mujeres o a la inversa?
Bueno, estadísticamente se da más en mujeres que hombres.
¿El motivo?
Bueno, vamos a ver, el motivo... es una preguntita la que estamos haciendo, ¿no? Es una preguntita, vamos a ver, puede tener causas, en este caso relacionadas con temas hormonales, que sí, ¿eh? También puede tener causas estadísticas que la mujer, vamos a decir que emocionalmente, esto que no se nos enfade nadie, ¿vale? Emocionalmente parece más inteligente que el hombre, ¿vale? Digo, ¿qué quiero decir con esto?
Yo callo, no digo nada, yo te escucho.
No. ¿Qué quiero decir con esto? Que, vamos a ver, bien por tradición, por educación, también no vamos a excluir la propia biología, el propio procesamiento, la mujer vemos que tiene la capacidad de pedir ayuda de una forma más sencilla, más fácil que un hombre. Por lo tanto, estadísticamente sí que podemos ver que hay más mujeres bueno, con trastornos depresivos. Pero la duda que nos asalta es, ¿realmente tienen más trastornos depresivos que los hombres? O como son capaces de pedir ayuda de una forma más fácil, por lo tanto, se ven reflejadas en las estadísticas. Que pueden ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas, ¿eh?
Vale. Bueno, pues lo dejamos ahí y bueno, te agradecemos como siempre, Alfonso. Nosotros hemos hecho nuestra pequeña aportación. Espero que con lo que hemos hablado podamos ayudar a alguien que nos está escuchando, ¿eh? Nos sentiríamos muy muy felices de poder hacerlo. Yo creo que sí. Y te esperamos aquí la próxima semana, Alfonso, ¿eh?
Muy bien.
El próximo jueves contamos contigo, Alfonso Echavarri, director del Teléfono de la Esperanza, nuestro psicólogo de cabecera. Gracias y buena semana. Un abrazo, Alfonso.
Gracias. Buena semana.